Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en los que vamos a tratar de María en el misterio de Cristo. Y nos van a servir para estas reflexiones la encíclica del Papa, del Santo Padre Juan Pablo II, sobre la Redentoris Mater, sobre la Virgen. Que, como ya sabemos, estamos acompañando la lectura de la encíclica del Papa San Juan Pablo II, que escribió sobre María, para presentarnos su figura, decía él, en preparación al gran jubileo del año 2000, ya que María aparece también en la historia de la salvación antes de su hijo. Y aparece, dice él, como la estrella de la mañana, ¿no? La estrella de la mañana sería la primera estrella que aparece al amanecer antes de que salga el sol. Es aquella luz que recibe su luz del sol. María recibe toda su gloria, toda la gracia que ella tiene, la recibe de Dios, pero aparece primero como anunciando el amanecer. Y en esta parte de la encíclica, el Papa nos está recordando que María acompaña a la Iglesia como un miembro de la Iglesia que es, pero un miembro excelente y un miembro con una misión única, ¿no? Aquella que Dios mismo le ha concedido y para la que la ha preparado. Y María está, dice, en el centro de la Iglesia y es modelo de la Iglesia. Miramos a María como los apóstoles miraban a María para obtener de ella, para recuperar de ella los conocimientos, los recuerdos que ella tiene de Jesús, de la vida de Jesús, de la infancia, de la Anunciación, y también para aprender de ella la respuesta de vida, de la obediencia de la fe que debe ofrecer a Dios aquel con el que Dios habla, con el que Dios se pone en comunicación. Este es el tesoro que la Iglesia posee, ¿no? Posee a María como un tesoro de fe, un tesoro de amor, un tesoro de pureza, de santidad y de espacio abierto, como dice el Papa, para la acción de Dios. Es lo más necesario. Podemos poner el ejemplo, ¿no? Dios no podría echar, por ejemplo, vino en este vaso si está ya lleno de agua. Es necesario que esté abierto, que esté limpio, que esté capaz de recibir lo que se quiere verter. Pues María es este espacio, es esta capacidad de recibir a Dios por su pureza, por su limpieza, sin pecado ni siquiera original, por la plenitud de gracia que Dios le había concedido desde el principio, de santidad, y porque ella responde con humildad. En su libertad, ella responde con docilidad, con un amor esponsal, dice el Papa, al Espíritu Santo. Y estamos acompañando en esta historia de la salvación. El Papa nos está diciendo cómo nuestro tiempo, porque somos un capítulo, este siglo XX en el que él escribe, ahora estamos en el siglo XXI, de esta historia de la salvación, y habla de esta inspiración que el Espíritu sugiere a la Iglesia de recuperar el deseo, esa ansia por la unidad de todos los cristianos en un solo cuerpo, en la Iglesia, ¿no? La Iglesia que Cristo fundó, que Cristo mismo fundó. Porque sabemos que la Iglesia se ha ido escindiendo y ahora mismo hay una multiplicidad de, digamos, de creencias, de fe cristiana, que difieren entre ellas, ¿no? Como dice el Papa, también entre los cristianos protestantes tienen que encontrar una unidad de fe, porque entre ellos también hay diversidad. Si analizamos, ¿no?, qué sería la fe, podemos distinguir lo que es la fe objetiva y la fe subjetiva. ¿Qué es la fe objetiva? El depósito de la fe, aquellas verdades que nosotros conocemos por revelación de Dios, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado? Nosotros no creemos en lo que nos gusta o nos parece más coherente o nos parece más interesante, sino aquello que Dios ha revelado. Y en esto María es un gran ejemplo, porque evidentemente María no posee toda la verdad en la Anunciación, por ejemplo, sobre el misterio de Cristo y el misterio de la salvación. Evidentemente no lo puede poseer, pero ella lo acepta en su totalidad y la encuentra siempre dispuesta, Cristo, la encuentra siempre dispuesta al Espíritu Santo, porque ella acoge el todo, aunque ella no sepa qué concretamente es lo que va a suceder o qué contenido va a tener su misión y la misión de Jesucristo. Este es el depósito. Nosotros acogemos la fe cómo nos la transmite la Iglesia, ¿no? Que a su vez la recibe de Jesucristo. Y esto es la fe objetiva, ¿no? El creer lo que la Iglesia enseña. Y después hay una fe que podríamos llamar subjetiva, que es mi propia aceptación personal y entusiasta, ¿no? Como la Virgen, no dice un sí frío, sino que dice un sí, una acogida feliz. Está llena de alegría, está llena de entusiasmo. Amén, ¿no? Amén es una respuesta muy fuerte en el Antiguo Testamento a esta revelación de Dios. Es mi propio entusiasmo, mi propia adhesión a esta fe que se me revela. El Papa precisamente nos va a hablar del Magnificat como una enseñanza. María expresa allí su oración, lo que tiene dentro de ella, ¿no? Dice el Papa, todo lo que en la Anunciación había sido silencio, no se permite conocer el eco que en María hace la palabra del ángel, lo tiene en silencio, ¿no? No hubiéramos sabido cómo resonó en María el anuncio, la gracia que Dios le concedía, ¿no? Por una parte, la gracia que ya le había concedido, plena de gracia, y la gracia que Dios le concedía, si no hubiera sido porque quedan escritas en la Escritura estas palabras con las que se responde al saludo de su prima Isabel cuando va a Ain Karim a ayudarla, porque está encinta también Isabel y es anciana. María va corriendo, dice, con prisa a la montaña a servirla. Isabel la saluda con estas palabras que el Papa comenta constantemente, es como un estribillo: feliz tú porque has creído que lo que te ha dicho el Señor se cumpliría. Y María ahí pues abre su espíritu y entonces entona este cántico en el que nosotros podemos ver precisamente, traducido en palabras siempre insuficientes, pero podemos intuir lo que María vivió, lo que estaba viviendo María en su interior. Y empieza con esta alabanza al Señor. Precisamente la palabra Magnificat significa eso, engrandece mi alma al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ya está viendo a Jesucristo, a Dios, en su deseo de salvar y en su Salvador personal. Ella se ve, se sabe, salvada y esa es su gran alegría. Su gran alegría no está ni siquiera en que ella era toda santa, etcétera, sino en que ella ha experimentado en primera persona la salvación de Dios. Y reconoce qué es lo que ha atraído, por así decirlo, esta gran gracia. Y dice, con toda simplicidad, pero con toda verdad también, que Dios ha mirado la humillación de su esclava, ¿no? De entre todas las cosas que Dios podía tener a la vista, el universo entero, toda la historia de la humanidad, todos los hombres, Dios se fija. María siente esta mirada directa de Dios hacia ella, ¿no? Con esta mirada Dios la distingue, la elige de entre toda la humanidad y dice, ¿qué es lo que ha mirado Dios en mí? Y dice, ha mirado la humillación de su esclava. Qué definición tan bonita de lo que Dios espera en nosotros, ¿no? No precisamente mi gran preparación o mis méritos, sino precisamente la humillación de su esclava. Y esto, digamos, nos enseña también a nosotros nuestra propia disposición. Dice el Papa como ante la gracia que recibimos de Dios, nuestra primera respuesta es la acción de gracias, ¿no? Cuando uno se reconoce agraciado, favorecido, lo primero que le sale es dar las gracias, como ella hace, ¿no? Reconoce y agradece este don de Dios. Leyendo las palabras del Magnificat, podemos, como decíamos antes, leer en el espíritu de la Virgen, ¿no? ¿Cuál es su respuesta personal a la gracia que ha recibido? Y en ella podemos también, todos los cristianos, encontrar una unidad espiritual, en la Virgen, en el modelo que es la Virgen y en este, como decíamos, motor de humildad, de fe y de amor que es el corazón de la Virgen. Porque ella empieza así, dando testimonio de lo que el Señor ha hecho con ella, con una sinceridad y una humildad arrebatadoras, ¿no? Que es tan bonito, ella no oculta lo que el Señor ha hecho en ella. Y enseguida ella misma se ve en esta historia de salvación, ¿no? Porque lo que Dios ha hecho en mí, ella lo ve como entrabazón, como que tiene un puesto lógico en la historia de la salvación con la que Dios ha decretado la salvación de los pobres y del pueblo de Israel, porque pasa enseguida del singular al plural, ¿no? Empieza a decir, Dios se ha acordado de Israel su siervo, Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Empieza a darle una proyección universal a lo que Dios ha realizado en ella. Aquí, evidentemente, se corrobora lo que el Papa nos está diciendo, ¿no? Que a María hay que verla a la luz del misterio de Cristo, a la luz del plan de salvación, como ella también lo reconoce. Ella reconoce que esta gracia que ella ha recibido tiene una proyección en la historia de la salvación y en este plan de Dios de salvar a Israel y de salvar a los pobres. Esta mención de los pobres es muy hermosa, ¿no? María se cuenta entre los pobres de Yahvé. Entiende cómo Dios, incluso leyendo lo que a ella le ha sucedido, ¿no? Cómo Dios se pone de parte de los pobres, cómo Dios da a los pobres aquello que les falta y que los pobres no buscan en otro sitio. Porque no se trata solamente o especialmente o precisamente de la pobreza material o de la pobreza de cualquier otro tipo, ¿no? Pobreza de ámbito espiritual o de ámbito psicológico. Eso podría ser una componente, pero cuando se habla de los pobres en el Evangelio, habla de los anawim, de aquellos que no esperan la salvación de lo que puede procurarles el mundo, de lo que pueden procurarse ellos por sí mismos, sino que esperan la salvación de Dios. Entonces, cuando se espera en Dios, Dios puede darnos un don que no va a caer en el vacío, porque es un don esperado. Entonces María habla de cómo el Señor derriba del trono a los poderosos, los que creen tener y los que creen poder dominar la historia y el mundo por sí mismos, caen cuando Dios se manifiesta y el Señor hace sus obras, manifiesta su gloria en los pobres, en aquellos que lo esperan todo de Él. Pues esto es una gran enseñanza para nosotros de lo que María nos cuenta que el Señor ha hecho en ella. No la ha escogido por ser soberbia, por ser poderosa, sino como es pobre, deja precisamente que su esperanza sea llena de gracia, de elección y de amor. Ella ha experimentado este fuego de amor en su corazón y nosotros queremos acercarnos también a este fuego de amor en su corazón, ya esta experiencia de cómo Dios socorre a los pobres, que también se repite tantas veces en los Salmos, ¿no? Que os invito a leer, y que hacen que nuestra confianza en el Señor pueda crecer y no admita vacilaciones, porque el Señor, como dice la Virgen, derriba a los poderosos y socorre a los pobres y auxilia a Israel su siervo. Pues nos vemos en un próximo capítulo de este programa donde estamos viendo a María a la luz del misterio de Cristo.